Hoy abrimos nuestro consultorio de fondos de inversión aquí en Radio Intereconomía para intentar analizar, interpretar estos datos y para buscar también explicaciones y recomendaciones sobre fondos concretos. Para ello me acompaña Félix González, que es socio director general de Capitales Familiares AFI. Félix, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Susana, buenos días, encantado de estar con vosotros como siempre.
Bueno, el que siga entrando dinero en el vehículo fondo de inversión y que ya tengan un patrimonio superior a los 330.000 millones de euros es una muy buena noticia, ¿verdad?
Sí, hombre, yo creo que sobre todo refleja un crecimiento, ¿no?, del conocimiento por parte del inversor español, que no solo ya conoce perfectamente el vehículo, sino que como vamos viendo aquí desde estos micrófonos, pues las preguntas en los últimos años han ido cambiando clarísimamente de nivel y se ve cómo nuestros oyentes pues han adquirido un conocimiento bastante profundo de los diferentes vehículos, del vehículo de fondo de inversión y luego ya incluso de los diferentes segmentos en los que se puede invertir a través de estos fondos. Yo creo que todo lo que sea conocer, saber, es bueno para todos, para el inversor final, pero también para la industria, porque nos exige más también a los profesionales. En este sentido, creo que es una buenísima noticia, ¿no? Otra cuestión es el entorno de mercado en el que nos encontramos y lo que pueda pasar en las próximas semanas y en los próximos meses, pero esto es un tema de coyuntura, no de estructura, ¿no?
El dinero está entrando en los monetarios y también en renta fija. ¿Qué interpretas con que entre tanto dinero en monetarios, con que sea la niña bonita de este año?
Bueno, yo creo que fundamentalmente esto lo que está reflejando es la consecuencia de que los tipos de interés han subido de forma muy importante, de forma drástica en Europa en el último año. Desde el mes de julio del año pasado, concretamente, el Banco Central Europeo ha subido los tipos de interés en 4 puntos porcentuales. Y así como los bancos comerciales sí que siguieron a la baja ese proceso de reducción de los tipos de interés que se produjo en años anteriores, no han seguido al alza, ni con la misma rapidez ni con la misma intensidad, la subida de los tipos de interés llevada a cabo por los bancos centrales. Y como decíamos, el inversor final no es tonto, conoce lo que está sucediendo, y si el banco no lo paga en depósitos, si no remunera los depósitos de una forma competitiva, pues al final el inversor final busca otros vehículos de inversión directa, como pudieran ser las letras del Tesoro, que hemos comentado en algunas otras ocasiones, o los propios fondos de inversión que invierten en activos del mercado monetario y que por lo tanto sí que están referenciados de una forma mucho más directa y más rápida a esa evolución alcista de los tipos de interés. Por lo tanto, para mí ese giro del inversor hacia fondos monetarios y hacia fondos de renta fija, especialmente los de corto plazo, lo que refleja es esa búsqueda de esa rentabilidad, el aprovechar esa subida de los tipos de interés oficiales que se ha producido en los últimos meses y que los bancos comerciales no están recogiendo la remuneración de los depósitos bancarios.
Y luego está entrando dinero también en gestión indexada. ¿Por qué la gestión indexada, cuando es la dispersión la auténtica reina y se supone que eso favorece a la gestión activa?
Bueno, indexada, yo creo que también hay una búsqueda de reducir costes, ¿no? La gestión activa tiene unos costes bastante más elevados que la gestión pasiva, lógicamente porque hay o debería haber al menos un valor añadido detrás de esa gestión activa en esa selección, ¿no? Digamos más dinámica, ¿no?, por parte de los gestores de los diferentes fondos, pero es cierto que también ha habido un crecimiento bastante importante de las plataformas que ofrecen este tipo de gestión pasiva o indexada, ¿no?, y que al final también, y esto tenemos que ser conscientes, muchas veces la gestión activa no cumple los objetivos de rentabilidad, no consigue batir de forma sistemática o de forma sostenida a los índices de referencia, mientras que cuando inviertes en gestión pasiva, en gestión indexada, al menos te garantizas, puedes equivocarte o no, si es el momento de comprar, por ejemplo, renta variable americana o el S&P 500 o el Nasdaq o la europea, da igual, ¿no?, el índice que vayas a comprar, te puedes equivocar en esa decisión, pero lo que sí que tienes garantizado, al menos, cuando tomas esa decisión, es que sea cual sea el comportamiento de ese índice, el fondo de gestión pasiva lo va a replicar de una forma bastante bastante fiel, ¿no? Entonces yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Un poco garantizar que vas a obtener al menos la rentabilidad del índice en el que estás invirtiendo y, segundo, que lo vas a hacer con un coste sensiblemente inferior que los fondos de gestión activa.
Muy bien. Voy a ir con los oyentes. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Susana.
Dígame.
Muy buenos días, señor González. Quería hacer una pregunta, ¿verdad? Quiero hacer una una cartera para mis nietos, y estoy esperando que suceda, porque estoy convencido que sucederá, no sé cuándo, pero cuando suceda, una situación de pánico, general, ¿eh? Entonces, en ese momento es cuando pienso invertir. Pienso invertir para ellos y quería invertir en fondos globales de renta variable, en unos cuantos fondos, 4 o 5, para no moverlos en más de 10 años, es decir, para no traspasarlos. No sé si me podía recomendar o, no sé, hablar de alguno de ellos que a usted le guste más.
Muy bien. Pues gracias,
sí,
muy amable. ¿Qué dices,
pues,
Félix?
Si me permite, Susana, estoy totalmente de acuerdo con nuestro oyente. Yo creo que vengo insistiendo desde hace muchísimo tiempo en que la situación del mercado cada vez está más alejada de las dinámicas fundamentales y financieras que estamos viendo. Para mí, estamos ante una burbuja financiera en toda regla, pero una burbuja especulativa y financiera en toda regla. No solo estamos viviendo un proceso de inflación en la economía, sino que estamos viendo un proceso de inflación, en mi opinión, también de activos. Y creo que esta divergencia entre lo que está pasando a nivel macroeconómico, una inflación que tanto en Estados Unidos como en Europa excede a más del doble la inflación objetivo, después de llevar más de un año, en el caso de Estados Unidos, y un año en Europa, con subidas agresivas de los tipos de interés. La Reserva Federal ha subido los tipos de interés en poco más de un año en 5 puntos porcentuales. El Banco Central Europeo lo ha hecho en 4 puntos porcentuales. Y tenemos a muchos índices en los mismos niveles o incluso por encima de donde estaban entonces. Esto es una situación que para mí no la entiendo desde el punto de vista fundamental, y un aumento de los costes de financiación para las empresas y para las familias tan acusado como lo que hemos visto en este último año y que vamos a seguir viendo en los próximos meses va a tener consecuencias graves para las perspectivas de crecimiento de la inversión empresarial y también para el propio consumo privado. Las familias españolas, cuando vayan viendo en los próximos meses, ya lo están empezando a ver, las revisiones de sus cuotas por crédito hipotecario, las subidas van a ser para echarse a temblar en muchos casos, ¿no? Entonces yo creo, estoy totalmente de acuerdo, creo que esta situación no es sostenible, esta situación de mercado con estos tipos de interés, y creo que en algún momento va a haber un susto importante en los mercados que como bien decía también nuestro oyente, creo que puede ser una muy buena oportunidad para hacer cartera, no ya a tan largo plazo como decía él para sus nietos, sino también de cara a los próximos meses. Pero yo ahora no compraría, o al menos no compraría posiciones estratégicas en cartera. Nosotros sí que estamos aprovechando oportunidades que están surgiendo, obviamente, porque en este mercado surgen muchas oportunidades, pero desde un punto de vista muy, muy táctico, ¿no? Entrar y salir. Estamos más en una campaña de guerra de guerrillas que no más que no en una campaña militar con todos los recursos sobre el terreno, ¿no? Y para contestar a nuestros oyentes, yo en ese caso lo que haría sería irme hacia los sectores de mayor crecimiento, ¿no? A medio y largo plazo, o el segmento de crecimiento a mayor y largo plazo, que es el sector de tecnología, claramente, ¿no? El sector de tecnología es el que está liderando y va a seguir liderando en el futuro, ¿no? El crecimiento, ¿no? Tanto a nivel de beneficios empresariales como de oportunidades, ¿no? Entonces, a nivel de fondos, el fondo que más nos gusta en este sentido sería el Fidelity, el Global Technology Fund, que es un fondo global, como nos decía nuestro oyente, pero con un sesgo claramente hacia tecnología, con un carácter un poquito más abierto en cuanto a nivel de segmentos. Yo me iría hacia JP Morgan US Growth, que tiene también tanto la clase cubierta en euros como la clase en dólares. Y luego, para posiciones más agresivas, consideraría incluso un ETF del tipo del ARKK, que es un ETF que invierte en compañías que asumen que van a ser tecnológicamente rompedoras. Es decir, tratan de buscar por las que serían las Amazon del futuro, las Teslas del futuro, etcétera, ¿no? Entonces, el ARKK Innovation ETF, que es un ETF que lleva una caída ahora mismo pues del orden del 60 al 65% de sus máximos, pues también sería una oportunidad a tener en cuenta. Y hay otro ETF, ya si me permites por terminar, que es el iShares Robotics and Artificial Intelligence, que está ahora, se ha puesto muy de moda en las últimas semanas. No, yo no iría con estas modas, pero de cara al futuro, el tener ese ETF también en cartera de robótica y de inteligencia artificial también podría ser una opción. Insisto, no para ahora, ¿eh? Cuando el mercado nos pegue o pegue ese susto que estábamos hablando, podría ser una opción a tener en cuenta.
Claro, y cuando pegue ese susto, bueno, antes, vamos a monetarios, nos ponemos en liquidez, ¿qué opción para protegernos?
Bueno, yo creo que lo que hay que hacer ahora es aprovechar este calentón del mercado, pero insisto, no con posiciones estratégicas, no con la vista esta de me compro un fondo ahora y me siento ahí y ya veremos lo que pasa. No es el momento de estar en esto. Es el momento, como digo, de guerra de guerrillas, de comandos, ¿no? Nosotros estamos entrando, vemos una oportunidad, compramos, le sacamos, pues depende del recorrido de cada una de las acciones. No lo estamos haciendo con fondos, lo estamos haciendo con ETFs y con valores directamente. Le sacamos un 10, un 15% y nos vamos. Por ejemplo, a Tesla estuvimos un poco menos de un mes y le sacamos un 42%, pero eso fue una posición un poquito excepcional. Pero lo que buscamos son eso, rentabilidades, pues eso, en torno al 10%, coger el dinero, irnos, vemos otra oportunidad, volvemos a entrar, cogemos el dinero y nos vamos. Uh-huh. Y de esta forma lo que vamos a evitar es que cuando el mercado gire, que va a hacerlo de forma bruscamente cuando lo haga, pues ser de los primeros que salgamos con un daño menor, ¿no?, en las posiciones que todavía mantengamos en cartera, ¿no? Entonces, eso, un poco la idea es esta, guerra de guerrillas, entrar y salir, uh-huh, coger el dinero, irnos y estar siempre muy cerca de la puerta de salida del salón para cuando pare la música.
Y, por ejemplo, para un horizonte de inversión de largo plazo de 10 años, ¿también este guerra de guerrillas, como tú dices?
No, para cuando llegue ese momento, cuando tengamos esa caída del mercado, pues vamos a ver, el mercado, digamos, asuma ya esta nueva realidad macroeconómica y financiera y empieza a discriminar entre sectores y valores, que todavía estamos lejos de esa situación a nivel temporal, porque ni siquiera hemos visto el punto de giro, ¿no? Ese punto de giro tiene que llegar primero y posiblemente tendremos ocasión de comentarlo desde estos micrófonos, ¿no? Pero cuando veamos ese fondo, que será el momento en el que todo el mundo crea que estamos ante el final del mundo, es decir, cuando el sentimiento sea muy, muy negativo, es el momento en el que habrá que empezar a cargar y a cargar fuerte en las carteras, y ahí sí que será el momento de olvidarse de la guerra de guerrillas y entrar ya en posiciones estratégicas, de sacar todo el ejército a la calle, digamos, o al campo de batalla y hacer cartera, no sé si para los próximos 10 años, pero sí por lo menos para los próximos trimestres, ¿no?, o para el siguiente ciclo alcista, ¿no?
Vale. María, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame.
Gracias por el programa y por la ayuda. Quería hacer una consulta al técnico. Yo tengo un fondo en CaixaBank que le quiero cambiar y me han ofrecido por CaixaBank Selección Tendencias, clase estándar, CaixaBank Comunicaciones Mundial, FI, clase estándar también. Entonces, no sé si hacer la mitad en cada fondo, porque no es mucho dinero, y también cuál sería, porque como ahora viene el verano y la bolsa hay veces que no va en verano bien, aunque otras veces ha ido fenomenal, pues no sé si cambiar uno ahora en el verano, si coger la mitad y pasarlo a Selección Tendencias, o coger y esperarme hasta después del verano, para septiembre. Bueno, a ver qué opinión le tiene el experto y si Comunicaciones cree que ha subido bastante y no es el momento de entrar.
Muy bien, estupendo, gracias.
¿Qué fondo, doña María, qué fondo tiene usted ahora? ¿Cuál es el que quiere cambiar usted ahora?
No, se ha ido. Bueno, ¿el cambio vale, es acertado?
No, a mí no me gusta ninguno de los dos. A ver, en telecomunicaciones sí que estamos viendo en Europa, por ejemplo, que está entrando dinero en estos días en telecos, lo hemos visto pues en algunas telecos europeas, lo estamos viendo, por ejemplo, hoy en el caso de Telefónica. Nosotros hemos comprado hoy, dentro de esa guerra de guerrillas, hemos comprado una posición en Telefónica para exprimirla lo que dure y luego volvernos a salir. Pero yo no tendría, como digo antes, como vocación a de cara a los próximos meses ahora mismo un fondo ni de Comunicaciones ni el otro que comentaba de la Caixa. De hecho, ninguno de los dos están en nuestra lista de fondos preferidos, ¿no? No conozco desde qué fondo se está moviendo ahora doña María ni cuál es su perfil de riesgo y, por lo tanto, pues no sabría orientarle hacia qué fondo ir. Pero desde luego sí que mi recomendación ahora mismo sería de prudencia, ¿no? Es decir, no cambiar esos dos fondos y en función del fondo de partida, de donde venga.
Feliz, que me voy, ¿no?, que me llegan los pitos.
Venga,
y la publicidad.
Susana,
gracias. A por el lunes.
Muchísimas
adiós.
Gracias, Susana. Un abrazo fuerte. Cuidado. Hasta luego.